Estás escuchando Derecho a la Pasión, un espacio que te invita a mirar la abogacía desde otra perspectiva, a conocer y a escuchar personas vinculadas con el derecho, transparentes, infinitamente humanas y apasionadas con lo que hacen. Personas que nos cuentan su experiencia y nos muestran sus sentimientos. Queremos iluminar esa abogacía que no se ve y de la que estamos orgullosas.
Si querés recibir nuestro newsletter gratuito, suscríbete en derechoalapasión.com.
Ya han pasado muchos años, hoy busco motivación, la emoción, el envión de aquel arre de esos años. Escribo versos extraños, aunque no sean bailados, y no siempre de su agrado, o les suenan pretenciosos. Uno se siente dichoso al descubrir lo creado.
Hoy conversamos con Verónica Fuente Kleiner, especialista en Derecho a la Salud. Vero nos cuenta qué se necesita para dedicarse a estos temas y por qué se propuso aprender a hablar chino. Hoy en Derecho a la Pasión tenemos la alegría de conversar con Vero Fuente Kleiner. A Vero la conocimos hace un par de años, es muy joven, estaba embarazadísima, pero no pudimos no reparar en la energía, la pasión que ponía en lo que hace. Y la verdad que nos impactó. Por eso hoy está conversando con nosotros y queremos que ella comparta todo lo que tiene para contarnos en esto que se ha especializado y que en breve vamos a profundizar. Bienvenida, Vero.
Bueno, primero muchas gracias, chicas. Es verdad, nos conocimos hace un par de años, estaba embarazadísima. Ya tengo un nene, bueno, dos, pero el segundo ya nació. Y bueno, quiero agradecerles el invitarme, el estar acá. Porque sinceramente, bueno, escuché los podcasts, vi y, bueno, la gente que vino acá es gente de mucho renombre y que hayan pensado en mí también para estar ahí haciéndolo. Nada, gracias, de verdad, muchas gracias.
Gracias a vos, Vero, y yo también. Feliz y contenta y dispuesta a disfrutar de esta conversación.
Vero, y ya estás preparada porque es lo que se viene, pero lo primero que nos gusta es escuchar cuáles son tus pasiones en la vida.
Bueno, a ver, tuve muchas, sigo teniendo. Si nos remontamos un poco más atrás, el deporte, siempre me gustó mucho jugar al básquet. Les cuento algo, estuve en la selección argentina de básquet.
¡Wow! ¿En serio? Vamos con el lado B de entradita nomás.
Estuve en la selección argentina de básquet, jugué muchísimos años. Y después, bueno, más allá de mi familia, que por supuesto hoy por hoy, o sea, son lo primordial, el viajar. El viajar es algo que amo, me gusta organizar los viajes, me gusta pensarlos, proyectarlos. A mí, a otros, hay mucha gente que me dice, ¿qué esperas para ponerte una agencia de viajes? Y probablemente si yo me pongo una agencia de viajes no podría viajar porque no me iría tan bien. Pero bueno, creo que hoy por hoy es una pasión y además que compartimos con mi marido, con mis hijos. El más grande, que tiene 6, ama viajar al punto que dice que quiere ser piloto de avión.
¡Ah, mirá!
Así que creo que hoy la mayor pasión es esa.
Vero, y este deporte, ¿no?, que arrancaste, dice, yo jugué en la selección argentina de básquet, con lo cual lo llevaste bastante lejos esa pasión, primero, ¿fue el básquet de arranque, siempre fue así, o es lo deportivo y después apareció el básquet? Bueno, sos muy alta también, y eso no sé si no...
Alguien dijo, acá hay algo para
claro, eso condiciona, de alguna manera. Bueno, contanos un poco de eso.
Bueno, mi papá jugaba al básquet, en su época fue un jugador bastante conocido, y a mí siempre me gustaban los deportes en general. Empecé haciendo gimnasia deportiva. Bueno, ustedes lo dijeron, soy altísima, así que se imaginan lo mala que era haciendo gimnasia deportiva. También hice danza. También se imaginan lo mala que era haciendo danza. Y mi hermana, que es más grande, empezó a jugar al básquet. Yo tenía 6 años, 6 años y medio más o menos. Y la entrenadora de mi hermana me dice, ¿no querés empezar? Porque no nos alcanzan las chicas. Y con lo que me gustaba hacer el deporte, Por supuesto que le dije que sí, le pregunté a mi mamá y a mi papá, era ir con mi hermana, así que también me dijeron que
había
sí.
Había un camino allanado ahí.
Sí.
Bueno, ¿y ahí qué edad tenías?
Seis años.
Lo había dicho, pero pensé que había sido después.
No. Y bueno, y ahí empecé y la verdad es que no paré más. Jugué hasta los 30 casi.
Un montón, o sea que sí, la facultad sí. También jugando.
Sí, la facultad jugando, lo más complejo fue en la secundaria, porque en la secundaria viajaba mucho, concentrábamos con la selección, entonces eso me traía aparejado en las concentraciones estudiar, para que después los profesores me cambien las pruebas, mi mamá tenía que hablar con el director de la escuela, para que hable con los profesores, para que me cambien las fechas de los exámenes, para poder concentrar, para poder viajar a jugar, y fue una época muy linda, la verdad es algo que disfruté muchísimo. Bueno, después con el tiempo uno también va dejando porque los tiempos no alcanzan para todo.
Vero, y si tuvieras, por ahí es una pregunta difícil, pero no sé, si tuvieras que pensar en un aprendizaje que te dejó todo ese caminito por el básquet, por hacerlo así profesionalmente, y que te lo dejó ya a los 30 años, ya lo tenías de alguna manera, ¿podés reconocer algún aprendizaje respecto a eso?
A ver, te enseña mucho el compañerismo. Para mí igual cualquier deporte en equipo. Yo hoy por hoy no estoy tan de acuerdo con lo que es el deporte en alto rendimiento y eso que en el básquet no entrenamos tanto, el básquet femenino sobre todo, como si se entrena en el básquet masculino, porque el alto rendimiento te trae lesiones, indefectiblemente. Yo me lesioné la espalda, me lesioné las rodillas, me lesioné los codos, me lesioné las muñecas, los dedos, bueno, todo jugador de básquet siempre se lastimó los dedos. Entonces... no estoy de acuerdo con el alto rendimiento. No quiero el alto rendimiento para mis hijos, por ejemplo. Me gustaría que hagan deporte, pero que hagan deporte para divertirse, ¿no? Claro. No, esto, en el marco del compañerismo, del compartir, de formar un equipo, que son herramientas que para mí no te las da la escuela. Para mí el club y el deporte te da herramientas para la vida que no las adquirimos en la escuela. Entonces creo que viene por ese lado y no por el lado del alto rendimiento. Sí, fue muy lindo viajar a jugar. Yo viajé con 15 años, viajé a Perú, con 16 años viajé a Colombia, viajé a Chile. Y es lindo el viajar en equipo, viajar sin tu mamá, sin tu papá. La experiencia es linda, pero el entrenar mucho tiene las consecuencias físicas que hoy por hoy los deportistas, en serio, Batistuta cuenta mucho, claro, que él, más que golf, no puede hacer nada. Porque tiene los dos tobillos rotos y prácticamente no puede caminar. Entonces, por eso creo que están los dos aprendizajes.
Buenísimo. Bueno, y yendo a tu vida profesional, vos estás especializada en derecho y salud, ¿no? Bueno, contanos un poco, ¿cómo llegaste a esto? ¿Por qué? ¿Qué es lo que movilizó en vos que hiciste que te dedicaras al derecho y a la salud?
Algo nada lindo. Hace 9-10 años, un poquito más en realidad, a mi marido le empezó a costar caminar. Yo le dije, bueno, anda al traumatólogo a ver qué pasa. El primer traumatólogo le dijo, tomás 10 sesiones de kinesiología. Yo, como tengo problemas de espalda de toda la vida, de jugar al básquet, le dije, no, eso no puede ser, anda otro, fue a otro. Le hizo hacer unos estudios, le dice, no, vos acá tenés un pinzamiento, elongá y cuando vos parado llegues con las manos al piso se te va a pasar y vas a caminar bien de vuelta. Por supuesto no pasó, siguió estando mal, mi suegra es médica y en un momento le dijo, no, bueno, o sea, tenés que ir a ver un neurólogo porque esto hay que ver qué pasa. Y bueno, lamentablemente le hicieron una resonancia después de otros estudios, después de pensar en un momento que era un ACV, bueno, y bueno, le diagnosticaron una enfermedad autoinmune. Y ahí fue enfrentarnos a un mundo nuevo, que era el de las coberturas. Ahí su médica nos dijo que vayamos a una asociación. Fuimos a esta asociación, que había dos abogadas, que yo les estoy eternamente agradecida, que son María Inés Bianco y Yelalina Lali. Y ellas tomaron el caso de mi marido de manera gratuita. Él necesitaba la cobertura de un montón de prestaciones y que su prepaga, por supuesto, no se las estaba dando, se las rechazaba. Entonces ahí empecé a ver un mundo nuevo, un mundo que desconocía. Incluso hoy por hoy cuando hablo con gente que está estudiando derecho o que están recién recibidos y les digo, ¿vos sabés que existe el derecho a la salud? Y me dicen, no, a ver, sé que tenemos derecho a la salud, pero no sabía que hay un área. Y es un área que no nos enseñan en la facultad. Yo soy de la UBA, no nos lo enseñan y tampoco lo enseñan en las privadas. Y ahí empecé a ver con ellas, y yo quería que ellas lleven el caso de mi marido como si fuese el más importante del mundo, y ellas como el de él, tenían a montones. Entonces empecé a acompañarlas y empecé a aprender. Y hubo un momento en el que ellas me dijeron, bueno, ya está, vos esto ya lo podés llevar sola, porque vos ya sabés.
¿Tu formación cuál era? A ver, además de ser abogada, ¿cuál era tu background? ¿Qué es lo que vos sabías ya hacer en ese momento?
Derecho administrativo. Yo soy administrativista. A mí me encantó derecho administrativo. Después hice la maestría también en la Austral. Entonces, y ahí trabajaba derecho administrativo en estudios jurídicos, nada que ver, asesorando empresas, un mundo que no tiene nada que ver. Y bueno, y ahí me dijeron, bueno, vos ahora ya está, me dice, vos lo podés seguir, así que dale vos para adelante, nos preguntás cualquier duda que tengas. Y ahí encontré un mundo nuevo y dije, bueno, pero yo ahora quiero esto que ellas hicieron con mi marido, yo también lo quiero replicar, y yo también quiero poder ayudar a personas que necesiten el acceso a la salud. Y bueno, y ahí arranqué siempre en paralelo con estudios, llevando muy poquitas causas, siempre de manera gratuita. Y después de a poco empecé cada vez a agarrar más causas. Trabajé en distintos estudios, pasé a trabajar como en la pandemia, pasé a trabajar como asesora en el Ministerio de Salud de la provincia. Ahí no tenía esta imposibilidad de tomar causas particulares de manera paga, que en los estudios sí tenés esa imposibilidad. Entonces empecé a tomar también causas pagas, hasta que en agosto del año pasado decidí ya directamente dejar también el ministerio por el caudal de trabajo que tenía y dedicarme solo, con mi estudio y mayormente a llevar temas de derecho a la salud.
Me dejas pensando, ¿no? Porque... vos decías, bueno, primero lo gratuito, después pagas, pero la verdad es que el derecho a la salud, o sea, todos vulnerables, todos por iguales, todos igualados en ese momento, en esa impotencia, ¿no? De necesitar una cobertura, de necesitar una prestación y además, bueno, los que más, los que menos, igual siempre son valores inaccesibles, o sea, o muy, muy difíciles de afrontar por lo que contás. O sea que, bueno, qué lindo porque es un universo nuevo, ¿no? Pero... con un público muy variado. Bueno, ligado con esto, pensábamos, debes haber tenido un montón de situaciones o de casos conmovedores o trascendentes, o donde a lo mejor fuiste la primera que logró algo por alguien. No sé, contanos, ¿tenés así alguno, alguna perlita, algo para compartirnos en este proceso que has hecho? ¿No? Uno o varios.
Tengo varios, no sé cuánto tiempo tienen.
Dale, contanos.
Tengo varios. A mí los que más me conmueven son cuando llevo casos de chicos, chiquitos, porque es muy complejo, más desde que una es madre, ¿no? Ver que se le está afectando el acceso a la salud a un chico chiquito. Entonces, tengo tres casos de chicos chiquitos que para mí fueron, en un principio muy fuertes y hoy por hoy de mucha satisfacción, y después tengo uno de los casos que le llevé a mi marido. Vamos a empezar por el de mi marido, que ese en realidad es más la anécdota, por lo que hice para conseguir las cosas. Él tenía que hacerse una cirugía muy grande, y atrás de eso tenía que hacer una internación de 3 semanas. Yo lo quería mantener afuera él de todo esto. Entonces teníamos la fecha de cirugía, teníamos la medida cautelar que ordenaba la cobertura, pero la prepaga no transfería la plata para pagar esta internación para rehabilitación. Hasta que en un momento, conseguimos que paguen, pero era justo, a todo esto mi marido estaba internado, ya lo habían operado, estaba internado hace casi una semana por su enfermedad, el ideal era que no esté internado más de 2 días para empezar a caminar rápido, y ya estaba hacía una semana, y él era como, ¿por qué yo sigo acá? No, bueno, porque están pasando cosas, pero vos no te preocupes, y en un momento la plata ingresa a la cuenta, a la cuenta judicial, pero era un viernes.
Ay, le agarró el fin de semana.
Era un viernes. Y él tenía, además, bueno, el médico ya quería que le den el alta, porque era un gasto que mientras esté internado. Entonces, bueno, me fui al juzgado, por suerte en el juzgado un 10, entendieron la situación, me dijeron, ellos se fijaron si la plata estaba, les figuraba que no. Me fui al banco, en el banco no me querían dar información. Me puse firme, me empecé a pelear, digámosle, hasta que me dijeron que vaya al cuarto piso, me recibieron en el cuarto piso y les empecé a decir a los gritos que cómo van a tardar tanto y les empecé a mostrar una foto que era una captura de pantalla de mi marido acostado, internado, hablando por videollamada con nuestro hijo, que en ese momento tenía 2 años, y les empecé a decir, ¿qué quieren, que les traiga el cajón con mi marido adentro? Llegué a decirles eso a la gente del banco, pero... logré que transfieran la plata en ese mismo, o sea, logré que acepten el ingreso de la transferencia y que transfieran la plata en ese mismo momento al lugar donde mi marido tenía que ir a internarse. Eso fue como lo máximo así que hice, que llegué a decir cualquier cosa para que se haga un pago para una rehabilitación que era realmente necesaria. Y bueno, y después, en los tres casos estos que les digo que son de chicos chiquitos, uno fue en el sur, es una nena que tiene, en realidad no tiene diagnóstico, porque no saben todavía qué es lo que tiene, pero ya tiene 18 años, así que bueno, ya no es nena. Y la realidad es que ella estaba prácticamente postrada, era casi un vegetal, y estaban a punto de ponerle un botón gástrico, porque se ahogaba cuando comía. Y los padres dijeron que no, que bajo ningún punto de vista, por suerte gente de una buena posición económica, pero la realidad es que otra persona esto no lo hubiese podido hacer, se llevaron a la hija a Francia a que la vean. En Francia le dijeron que la lleven a Cuba a hacer una rehabilitación. La llevaron a Cuba, estuvo 6 meses en Cuba, y la nena pasó de ser de casi un vegetal, porque realmente estaba todo el tiempo postrada, casi no comía, a hacer abdominales, a comer, a empezar a controlar todo lo que era la parte de esfínteres con horarios. Claro, pero tenían que volver, porque la familia más tenía 2 hijos más que se habían quedado en Argentina, y 2 hijos adolescentes, no 2 hijos grandes. Entonces volvieron y vino el centro de rehabilitación, mandaba un kinesiólogo cubano cada 4 meses. Venía uno, pasaban 4 meses, volvía, venía otro y siempre eran los mismos. Y un momento la familia se le empezó a hacer muy costoso y el tema era ver cómo conseguíamos que la prepaga cubra este tratamiento, esta kinesiología intensiva. Llegó un momento que la nena empezó a caminar con andador. O sea, le cambió la vida a un punto tremendo. Y bueno, era un caso muy difícil porque los kinesiólogos no tenían su título rehabilitado en Argentina, pero a la vez, estamos hablando del sur, de un lugar muy chico, la prepaga tampoco tenía prestadores para darle una prestación similar. Y había un juez en el medio que tenía que resolver sobre esa situación. Fue un caso muy difícil, complejo, muy, muy complejo. Terminamos haciendo un acuerdo con la prepaga, un acuerdo que le convenía a las 2 partes. La prepaga no tenía que hacerse cargo del 100%, pero sí un monto muy elevado. La familia finalmente conseguía una cobertura. Y hoy por hoy estamos con ese acuerdo y la nena sigue recibiendo su kinesiología con su kinesiólogo cubano. Y cada vez está mejor y me mandan videos.
Qué bueno.
Y es hermoso ver eso. Bueno, después uno muy cortito, que es un chico que en su momento yo le decía que era mi favorito, un chico con una distrofia muscular, tenía 16 años cuando empecé a llevar el caso. Cuando él viene, está en una silla de ruedas, muy vieja, muy chiquita, le quedaba mal, él estaba muy doblado, muy dolorido, y la obra social no le estaba entregando su silla de ruedas. Y una familia de muy bajos recursos, así que bueno, hicimos el amparo de manera gratuita y enseguida conseguimos la silla de ruedas, entregaron la silla de ruedas, entregaron también un elevador porque la mamá no tenía fuerza ya para pasarlo de la cama a la silla, y hoy por hoy, si bien ahora estuvo internado, pues estuvo con un problema de salud, pero está en la facultad con un acompañante terapéutico que lo ayuda. Y el último, para también cortar, porque si no puedo estar horas hablándoles. Es el que yo ahora les digo que yo le digo que él ahora es mi favorito, que cambié de favorito, que se llama Luca y tiene acondroplasia. La acondroplasia es lo que todos conocemos como enanismo. Y hace unos años se aprobó un medicamento para la acondroplasia, que es el primer medicamento que se aprueba. En Argentina no está aprobado, pero se puede traer a través de lo que es el uso compasivo. Y el problema acá es el costo, porque es un medicamento que tiene un costo anual de $350,000 y se tiene que dar, es inyectable y se da hasta que se cierra el cartílago de crecimiento. Entonces estamos hablando que Luca en este caso tiene 2 años, entonces estamos hablando que más o menos que estamos calculando $4,500,000 de acá hasta que se cierre el cartílago de crecimiento. Y bueno, volvemos a lo mismo, no le querían cubrir, así que bueno, iniciamos el amparo. Y la verdad que con la medida cautelar tuvimos una muy buena medida cautelar de la Cámara. En primera instancia nos habían rechazado, la Cámara revocó en 3 días y nos otorgó. Y cuando pedimos que le pidan al juez, le pedimos que le diga a la prepaga que informen que esto estaba el cumplimiento, el juez sacó una muy buena resolución diciendo que informen, poniendo la responsabilidad en cabeza del presidente de la prepaga en el caso de no cumplir. Y eso hizo que la prepaga se mueva muy rápido y hoy por hoy Luca tenga ya su medicación. Y la familia me invitó el primer día que le dieron la medicación, me invitó después de que le dieron la medicación un almuerzo para festejar. Y bueno, y ahí lo conocí a Luca, que yo todavía no lo había conocido.
¡Ay, mirá!
Y bueno, y fue muy lindo, la verdad, porque una familia muy agradecida por mi trabajo y yo agradecidos a ellos por elegirme. Porque el derecho a la salud lo que tiene es esto, cuando pasan estas cosas, la satisfacción es muy grande.
Pero ¿y cómo llegan a vos? ¿Cómo, o sea, vos decís, bueno, una familia del sur, este caso, cómo se difunde, cómo te conocen? ¿Trabajás en alguna fundación? No sé, ¿cómo es?
Es de todo un poco. Empecé con redes sociales. Empecé publicando mucho en Facebook y en Instagram. Ahí las primeras personas me empezaron a contactar. Y después también mucho boca en boca y a través de los cursos, las charlas que yo he dado para el Centro de Graduados de la UBA. Por ejemplo, el del Sur llegó de esa manera, una abogada del Sur se comunicó conmigo, me dijo, mira, tengo este caso, vi tus charlas, quiero que los llevemos juntas. Así que bueno, ahí de esa manera y después la gran mayoría es boca en boca o recomendaciones. A veces hablo con una persona, no, derecho a la salud, y todos conocemos a alguien que tiene un problema de acceso a la salud, y bueno, y el boca en boca se va haciendo.
Vos sabés que, bueno, esto un poco cuando mientras hablabas yo tuve una experiencia personal fuerte respecto a eso, ahora la voy a contar cortito, pero también pensaba, ¿no? ¿Qué necesitamos? O sea, cuando alguien está pasando este proceso, ¿cuáles serían las herramientas claves que nos ayudan a tener chances en ese reclamo, ¿no? Y cuando yo, digamos, en carne propia, digamos, pasé este proceso, que fue hace muchísimos años, mi padre tenía un aneurisma de aorta abdominal, que había que hacer una operación de aneurisma, todavía a tiempo, pero estaba prácticamente tapada la aorta. Y el seguro médico que en ese momento tenía decía que era preexistente, ¿no? El argumento era, mi papá hacía un montón que estaba en el seguro médico, pero decía este argumento de la preexistencia. Y me acuerdo que en ese momento me acompañó Nocha Aguiar, mi socio en ese momento y amiguísimo, y que los dos, me acuerdo que salimos del estudio yendo para el seguro médico a ir a pelear eso que era la operación, la internación. Eran millonadas y millonadas. Yo tenía un departamento, digamos, tenía que vender todo y no me alcanzaba. Y me acuerdo que salimos, bueno, la primera cosa divertida que me pasó, que voy a cruzar la calle y una paloma hizo sus necesidades arriba de mi cabeza. Y me acuerdo que él me miró y me dijo, vamos a tener suerte. Bueno, realmente le estaba jugando una cosa muy importante. Íbamos muy nerviosos. Bueno, estuvimos 7 horas, me acuerdo, reloj. ¿Y qué fue clave? ¿Qué fue clave? Que le pedimos al médico, el médico puso en una, cuando ordena la operación, que decía que no se podía determinar cuándo había sucedido este taponamiento, con lo cual la preexistencia no se podía determinar el momento exacto, con lo cual no se podía decir que si era preexistente o no era preexistente. Puso en duda totalmente esa posición. El médico se la jugó ahí, digamos, hizo todo. Y sí, y esa obviamente igual nos llevó 7 horas de amenazas también, ¿no? Hicimos algo parecido a lo que hiciste vos con el banco. Pero terminaron cubriéndole todo. Pero esa herramienta del médico, por ejemplo, en ese momento, en el diagnóstico bien precisado respecto a, nos resultó importantísimo a la hora de poder recibir esa cobertura. Digamos, entonces, ¿cuáles serían las cosas que uno tiene que pensar para cuando va a ser, cuando está en ese proceso, digamos, qué tener, ¿no?
Bueno, primero, hoy por hoy, tener una buena orden médica no es un dato menor. Hay muchas dificultades hoy por hoy para tener una buena orden médica porque hay muchos pedidos de las obras sociales y de las prepagas para que los médicos no hagan determinado tipo de órdenes médicas. Entonces, la base es una buena orden médica con un buen resumen de historia clínica. Esto que vos hablás de la preexistencia es un tema, por ejemplo, hoy por hoy con lo que es embarazo. Si bien ya se dijo un montón de veces que el embarazo no es preexistencia, o sea, yo puedo estar embarazada de 40 semanas, ir, golpearle la puerta a una prepaga y me tienen que afiliar cobrándome cero, porque lo dijo el Ministerio de Salud, lo dijo la Procuración del Tesoro, entonces ya como para abajo no hay mucha vuelta que darle, y ya lo dijo la justicia, pero así todo sigue pasando. Entonces, ¿qué sucede? hay muchas mujeres que van a su obstetra, fecha última menstruación. Ahora, la semana pasada, pero resulta que me hice una ecografía transvaginal y me dio que estoy embarazada. ¿Y cuántas semanas da? Pongámosle 20. Entonces, ¿qué hace el médico? Te pone fecha de última menstruación, te pone hace 20 semanas. Y vos te afiliaste hace 2 meses. Y la prepaga te dice, no, es una preexistencia. No, si yo a mí, o sea, hasta la semana pasada me seguía viniendo. No, pero el médico te puso acá que tu fecha de última menstruación fue hace 20 semanas. Y bueno, y ahí hay un problema. Más allá, exacto, de lo que les digo, ¿no? De que en realidad el embarazo no es preexistencia. Entonces, una buena orden médica es esencial. Un buen resumen de historia clínica es esencial. Y después, el otro punto es que aquellas obras sociales y prepagas que se siguen presentando las cosas en papel, hay que pedir que nos sellen una copia de todo. Que tal vez para nosotras que somos abogadas es re común. Es, bueno, sí, obvio que si voy a dejar algo pido que me sellen una copia. Pero para el común de la gente no lo sabe y nos pasa muchísimo. Que, bueno, ya presenté los papeles 3 veces en la obra social. Bueno, ¿qué constancias tenés? No, ninguna. Y es un tema porque eso es una pérdida de tiempo porque tengo que decirles, bueno, tenés que ir una cuarta porque necesitamos que te sellen. ¿Qué es lo que está pasando? No están sellando. Hay algunas obras sociales que la gente dice, no, no te sello. Y yo le digo a mi cliente, bueno, pedí hablar con el presidente si es necesario. Y hay veces que baja el superior del superior del superior y también dicen, no, no te sello. Entonces ahí, ¿qué hago? Les digo, bueno, váyanse a un correo OCA. OCA tiene un servicio que se llama OCA Confronte y lleven 2 copias. Entonces, ¿qué hace? OCA se queda con las 2 copias, una la deja y las otras hojas hace que las firmen. ¿Por qué? Porque es notarial. Entonces, ya OCA deja constancia que eso lo dejó. Incluso si desde el lugar no la quieren firmar, OCA está dejando constancia que eso fue dejado en el lugar. Y esa es la constancia que tiene después nuestro cliente para acreditar que se presentaron las cosas. Obviamente lleva más tiempo, pero son como las herramientas que tenemos, claro, que usar.
Vero, ¿y esto del aumento de la cuota a través del tiempo, por la edad? ¿Viste que va aumentando la cuota? ¿Es legal? ¿Tiene
el de la edad?
Sí.
No, el de la edad no. A ver, acá tenemos que poner distintas fechas.
Sí.
Primera fecha que tenemos es 2011. Ley 26.682, Ley de Empresas de Medicina Prepaga y su decreto reglamentario. A partir de acá, expresamente se prohibió los aumentos por edad. Se estableció que únicamente la persona se podía poner un monto a su cuota mensual por su edad al momento de afiliarse, entonces no era lo mismo si vos te afiliabas con 20 que con 30 que con 40, y después te podían aumentar a los 65 si tenías menos de 10 años de antigüedad en la prepaga. Es importante acá que hagamos la distinción entre obra social y prepaga, porque la obra social no puede aumentar, la obra social es solo aportes, las prepagas sí pueden aumentar. Y entonces, a partir del 2011 tenemos esta situación. Previo al 2011, los antecedentes que hay, por lo que es defensa del consumidor, hacen aplicable lo que es 2011, entonces también dicen que esos aumentos, por más que la afiliación sea previa al 2011, que tampoco corresponden. En enero del 2019 se dicta un decreto, el 66 del 2019, en el que se autorizan los aumentos por edad. ¿Qué pasa acá? Si bien se autorizan los aumentos por edad, lo que se dice es que tienen que estar autorizados por la Superintendencia de Salud, que hoy por hoy es la autoridad de aplicación. Entonces, lo que está pasando con las afiliaciones posteriores al 2019 es que si bien establecen porcentajes, muchas veces estos porcentajes son abusivos y no están avalados por la Superintendencia, entonces también la justicia muchísimas veces los está tirando abajo. El problema que estamos teniendo, que lo vemos en muchos casos, es que estamos teniendo jueces que dicen que afiliaciones previas al 2019 se les aplica un decreto del 2019. Están haciendo una aplicación retroactiva de un decreto. Si bien después dicen que igual no corresponde el aumento por edad por no haber sido autorizado por la Superintendencia.
Claro, pero aplican el decreto. No.
Están aplicando un decreto de manera retroactiva. Claro. Entonces, bueno, hay algunos jueces que sí, otros que no. La Superintendencia, en los dictámenes que ha emitido en afiliaciones previas al 2019, siempre ha dicho que no corresponde porque es previa al 2019, pero no es que tenemos una jurisprudencia unánime al respecto. Claro.
Vero, tengo una curiosidad, ahora me sumo, ya que estamos en Vero responde.
Vero responde.
El derecho a la pasión.
Estamos aprendiendo nosotros.
Pensaba en esto, así como vos dijiste, uno se sale del rol de abogado y la verdad es que va y por ahí entrega algo y confía plenamente en que está dejando una documentación o una autorización o una orden, lo que fuere, en una prepaga o obra social y no pide copia sellada. También me preguntaba, ¿qué pasa con los estudios que uno se hace? ¿Uno tiene derecho a pedir esos resultados? O sea, te hiciste un estudio a través de la prepaga o lo que fuere. ¿Tenés derecho a llevarte tus estudios, a tener esa información? O sea, nosotros que estamos trabajando con datos personales, y que yo el otro día pensaba, yo seré titular de ese dato, de esa información, y tendré derecho a, quiero que lo vea otro médico, que no es de la prepaga o de la obra social, pero me quiero llevar esa información. ¿Eso vale? ¿Existe?
Sí, eso está previsto en la Ley de Derecho del Paciente. Que perdón, no me acuerdo el número ahora.
No importa.
Creo que es 26529, un número.
Pero es para entender los conceptos.
Está previsto en la Ley de Derecho del Paciente porque es parte de la historia clínica, en definitiva. Uno es propietario de todos los estudios y todos los resultados. E incluso en la Ley de Derecho del Paciente hay un artículo que expresamente prevé la posibilidad de pedir una segunda opinión. Entonces, siempre nos tienen que dar esos resultados.
Si no te cercenan ese derecho, si vos no podés llevarlo.
Incluso la Ley de Derecho del Paciente establece que si pedimos la historia clínica en un lugar, tienen un plazo máximo de 48 horas para darnos la historia clínica. Es un plazo que no lo cumple casi nadie, porque justamente cuando alguien pide una historia clínica empiezan a mirar qué hay en la historia clínica, porque por algo la
tenemos
están pidiendo.
Tenemos todo en regla.
Claro. Por algo la están pidiendo. Y en casos urgentes, incluso se tiene que dar en el momento. Obviamente esto ya tendría ese orden judicial, es raro que pase. Incluso tenemos un caso que no está relacionado con derecho a la salud, pero es un caso en realidad de una nulidad testamentaria en el que tenemos, además de la causa civil, una causa penal en la que estamos haciendo una denuncia de circunvención de incapaz. Y cuando pedimos la historia clínica, el lugar no la mandó, es una empresa de internación domiciliaria, la empresa no la envió. Cuando fue la policía a pedirla, porque la primera medida fue que la policía solamente vaya y la pida, dieron cualquier cosa, dieron incompleto, un par de hojas, y tuvimos que llegar a un allanamiento para conseguir la historia clínica completa. Entonces, por eso, conseguir la historia clínica no es tan fácil, más allá de la Ley de Derecho del Paciente que tenemos.
¿Y qué fuero interviene? Cuando vos hablás de los casos, todos estos que has mencionado, ¿cuál es el fuero?
En lo que es salud, es el fuero federal, salvo cuando hablamos de obras sociales provinciales. Ahí es el local. Es el local desde diciembre del año pasado, que hubo un cambio de criterio de la Corte. Porque hasta diciembre del año pasado, la Corte decía que también era materia federal, por más que sean obras sociales provinciales, creadas por leyes locales, decían que era federal. Y nosotros todo lo que era obras sociales provinciales lo llevamos al federal. Incluso tenemos un caso que se lo llevamos con la Comisión Pro Bono, que es de una chica de Santiago del Estero, pero que se atendía en Buenos Aires y que estaba viviendo en Buenos Aires, pero con la obra social de Santiago, provincial de Santiago del Estero. Y entonces lo trajimos al fuero federal de acá. Primera instancia se declaró incompetente. Bueno, cuando apelamos nos dijeron que no era apelable, así que fuimos en queja a la Cámara. Y la Cámara se declaró competente. Entonces, bueno, llevamos ese. También tenemos algunos casos contra IOMA. Y este año, en enero, habilitando la feria, iniciamos uno contra IOMA. Y el juzgado que estaba de turno, que además es un juzgado que a mí me encanta, pues un juzgado que trabaja muy bien, con un juez que es súper expedito, con secretarios que laburan bárbaro.
Todos quieren ese juzgado.
Todos queremos ese juzgado siempre. Ajá. Siempre. No suele tocar, entonces es como, bueno, hay otros 11 también. Y cuando se declaran incompetentes fue, acá hay algo raro. Y claro, me pongo a leer y me citaban un fallo de la Corte del 22 o 23 de diciembre que había cambiado el criterio. Wow. Y entonces ahora lo que es obras sociales provinciales es el fuero local. Todo el resto es federal.
Habrá que descubrir los buenos del otro lado.
Pero una pregunta que queríamos hacerte es, viendo esta apasionada, ¿no? Esto se nota cuando hablas y lo que esto te atraviesa. ¿Cuáles son, si tenés que mirar hacia vos, ¿no? ¿Qué superpoder te trajo hasta acá? Nos preguntamos un poco, siempre hacemos esta pregunta para, bueno, porque el autoconocimiento es súper importante y tal vez uno cuando escucha dice, bueno, yo también puedo reconocer si tengo o no ese superpoder, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que te trajo a este lugar, a esto que estás haciendo?
Yo creo, no sé si es un superpoder, que es la obsesión del trabajo. No sé si es un superpoder hablar de ser obsesiva del trabajo hoy por hoy. Creo que eso fue lo que me fue abriendo las puertas de cada vez, bueno, que me conozca más gente, tener más clientes. Hoy por hoy, por ejemplo, me pasa que me han llamado socios de estudios jurídicos importantísimos para decirme, tengo un familiar con un tema de salud, ¿le puedo pasar tu teléfono? Para mí era algo impensado que un socio de los estudios más de los estudios jurídicos más importantes del país me llamen a mí para un tema de salud.
Claro, pero vos cuando te preguntamos por qué te dedicaste al derecho y salud, contaste un tema personal, ¿no? Y tal vez es haber podido conectar, ¿no? Eso, algo personal, fuerte, con esa obsesión, ¿no? Las dos cosas que quizás...
Sí,
¿no?
Puede ser, te digo, un poco iba, después de esto, iba un poco a eso, sí. Yo conecto mucho con el que después es el cliente. Y soy una persona que está siempre disponible para hablar con el cliente. Yo cuando enseño a hacer amparos de salud, yo siempre les digo, la persona que nos viene a consultar no es una persona cualquiera. No es una persona que nos viene a preguntar por un tema laboral, por una sucesión, porque se le rompió el celular y la empresa no le cubre la garantía. Es una persona que cuando ya llega a nosotros, ya está en una situación muy complicada, porque nadie quiere acceder, nadie quiere llegar al abogado. Entonces tenemos que conectar con esa persona. Y por ejemplo, y algo que yo siempre digo, quienes hacemos derecho a la salud no tenemos feria. Entonces, cuando a mí una persona me habla, y me habla en enero, y me dice, bueno, pero no sé si estás trabajando por la feria. Sí, sí, estoy trabajando. Y es esto, para mí eso también suma mucho el empatizar, el entenderlo, y que la persona se sienta contenida. Me ha llamado gente a las 11 de la noche, y los atiendo. Entonces eso me parece que también suma muchísimo, que la persona que está del otro lado se sienta contenida. A mí cuando yo les contaba antes de la familia que me invitó el día que hicieron un almuerzo para festejar que al nieto y al hijo de dos personas le dieron por primera vez una medicación, que me hayan invitado a almorzar con ellos, que era algo totalmente familiar, eran ellos nada más, o sea, yo era la única externa. Creo que es un poco esto el conectar. No sé si es un superpoder, la verdad.
Sí, recontra, sobre todo.
Bueno, porque evidentemente entraste en la especialidad por esta situación personal, pero evidentemente que después, bueno, te habrá gustado, te habrás vuelto buena en eso, pero también empezaste a ver, yo me imagino, ¿no? Digo, en algún punto hasta siento cierta envidia, porque esto que vos decís, claro, o sea... Son intereses muy particulares, o sea, uno siempre habla de derechos de las personas, pero bueno, no es lo mismo defender el nombre, no sé, como decís vos, una marca, que o defender justamente un derecho, bueno, como el de la salud, ¿no? Estamos todas un poco conmovidas.
Yo creo que también esa obsesión que decís también tiene que ver con esa materia en la que estás, esto que vos decís, me llaman a las 11 de la mañana y no puedo decir que no. No pasa en todas las áreas del derecho, en pocas, y entonces también, o sea, es como que es tan clave lo que para lo que estás trabajando, la mayoría de los temas por los que se te acercan, que también eso, digamos, potencia la obsesión de alguna manera, ¿no?
Y lo necesitas.
Exacto.
A mí el viernes a las 6:30, 7, me habló una chica que le había pasado mi contacto a ella otra abogada, que es una abogada que también lleva algunos temas de salud, pero no podía firmar. Entonces me dice, Vero, le paso tu contacto. Le digo, sí, pásamelo. Le digo, me contó el tema, era un tema muy urgente, pero es un tema oncológico muy urgente. Le digo, sí, pasale. Me llamó 6:30, 7 de la tarde, me contó, y le digo, mira, a ver, si estás de acuerdo, para mí con lo que vos me contás, el lunes tenemos que iniciar el amparo. Lo que a mí me implicaba tener que trabajar todo el sábado y todo el domingo. Y bueno, trabajé todo el sábado, trabajé parte del domingo, el sábado trabajé muchas horas, así que prácticamente lo tenía terminado. Y el lunes a las 7:30 de la mañana salió el mail para sortearlo. Entonces, o sea, tiene eso.
Yo me animo a decir que al margen vos decís obsesión por el trabajo, pero yo creo que también por ahí la palabra es compromiso, ¿no? Con
Exacto.
lo que uno hace. Porque tendemos a asociar obsesión. Como decías, por ahí no sé si es bueno, si es malo, porque claro, tiene como un componente negativo, como algo de poco control, claro. Pero en realidad acá es, o sea, es con total objetividad algo que debería hacerse, pero necesita gente que se ponga realmente el compromiso a cuestas, ¿no? Y bueno, o que lo abrace, mejor dicho.
Sí, totalmente, y también la gente que trabaja conmigo, por ejemplo, sabe eso. Y bueno, saben que no hay sábado, que no hay domingo, que no tenemos feria. Así como si en algún momento tenemos
las enfermedades no se suspenden, ¿no? ¿no? Pero qué cosa.
No. Bueno, yo hace un rato les contaba a ustedes. Yo ya tengo el listado a hoy, que todavía falta casi una semana. Ya tengo el listado de 7 expedientes que tengo que habilitar feria. Más los que vayan llegando esta semana y las 2 semanas de feria, que siempre alguno más cae.
Me encanta que acá se ve bien la utilidad del rol del abogado, ¿no? Que a veces acá hablamos mucho y en esto no hace falta explicar demasiado más. Así que gracias por hacer esto, por la gente, está buenísimo.
Gracias.
Nosotros, esto se vincula con otra cosa que queríamos preguntarte. Ya comentamos algunas a raíz de tu especialización, pero ¿cuáles son las destrezas, las habilidades que vos considerás que necesita tener un abogado? O sea, justamente para dedicarse a lo que vos te dedicás, acabamos de hablar de esta empatía, este vincularse con el cliente, este compromiso, pero ¿qué otras cosas vos decís, bueno? O sea, todos pasamos por una facultad, hemos tenido alguna experiencia profesional en diferentes lugares, como vos mencionabas, estuviste en estudios, estuviste en el sector público. ¿Cuáles dirías vos que son habilidades o destrezas que un abogado para vos tiene que tener?
A ver, para mí, que lo digo siempre, los abogados tenemos que leer. Tenemos que leer. Más allá del estudio, que tenemos que estudiar, es una carrera, la nuestra, que no se termina cuando nos recibimos, porque nuestras normas cambian todo el tiempo. Entonces, si uno piensa que va a recibirse y ya está equivocado. Y parte de eso es el leer, es el estar actualizado, es buscar las respuestas y no esperar a ver la solución fácil. Lo digo muchas veces, no sirve el pedir el modelo, no sirve el pedir la respuesta, sino que lo que sirve es sentarnos a estudiar, a leer el tema, a intentar resolverlo, y si en algún momento llegamos a un punto en el que no podemos salir, ahí sí pasar la consulta, pedir ayuda, preguntar. Y me parece que eso, hoy por hoy, por lo menos, en mi experiencia, que no es de ni la de ustedes ni la de nadie, todas las personas que estuvieron acá, sino que soy mucho más chica y con menos experiencia, lo que veo es que falta mucho eso de sentarse a leer, a comprometerse con el trabajo. No tenemos que tomar los casos y llevarlos como venga. Lo veo tal vez a veces con algunos temas laborales, lo he visto, de tomar el caso por tomarlo, total el trabajador gana. No, ojo, porque si vos no haces una buena demanda y no haces un buen caso, por más que vos creas que tu trabajador gana, tu trabajador va a perder, porque el caso tiene que estar bien llevado y tiene que estar estudiado. Y eso es lo que a mí me parece que hoy por hoy un abogado tiene que tener, o sea, hacer, tiene que leer.
Clarísimo.
Buenísimo. Y otra cosa que queríamos preguntarte, ¿tenés algo pendiente por aprender? ¿Qué te gustaría aprender?
Bueno.
En la vida, ¿eh? No hace falta, no estoy hablando del derecho.
Muchísimo, me falta muchísimo, pero mi cuenta pendiente es aprender chino.
Chino.
Bueno. Esa es mi cuenta pendiente.
¿Por qué chino?
Estudié chino. Estudié chino, sí. Me pasó cuando trabajaba en Marvalu Farrell y Mairal. Empezamos a tener unos clientes chinos. Los chinos no hablaban inglés ni castellano. Nosotros, por supuesto, nadie hablaba chino. Y me acuerdo ir a reuniones, y las reuniones eran terribles porque había una persona que supuestamente hablaba castellano. Entonces, la gente de China le hablaba. Ella intentaba traducir como podía, pero entonces eran frases muy cortitas para que las pueda traducir. Nuestras frases también eran oraciones muy cortitas para que las pueda traducir.
Parecen simples.
Y yo decía, acá falta algo, acá falta gente que hable chino. Pues la realidad es que hoy por hoy, China, o sea, es potencia. E inglés habla todo el mundo. Toda la gente sabe hablar inglés. Pero si el chino no va a querer hablar inglés y nosotros queremos hacer algo, bueno, está ahí. Empecé a estudiar chino, le pedí a mi marido que me acompañe, él como buen santo que
es. ¡Qué proyecto!
Y bueno, después quedé embarazada, tuve a mi hijo, cuando tuve al nene cortamos, de estudiar, después, bueno, la maternidad que te pasa por arriba, es una aplanadora que de golpe te pasa por arriba y que no sabías que te iba a pasar por arriba de esa manera. Entonces después intenté volver, pero bueno, ya nunca pude. Y estoy proyectando mi frustración en mi hijo. Entonces, mi hijo estudia chino desde los 4 años.
Cierto que me dijiste.
Entonces, bueno, como yo no voy a aprender chino, va a aprender mi hijo.
Ya tiene el traductor.
Pero esa era una pregunta para tu hijo, entonces.
Vamos, ¿qué me gustaría aprender? Chino.
Chino. Bueno, buenísimo.
Pero, ¿y qué conversación podés calificar como inolvidable? A nosotros nos encanta esta pregunta. ¿Tenés algunas conversaciones que digas...?
A ver, alguna en particular no, pero sí todas las conversaciones que yo tenía con mi abuelo. Mi abuelo falleció el año pasado y él era la persona a la que yo le preguntaba todo. Todos los pasos de mi vida los consultaba con él. Cuando era chiquita me acuerdo que era re gracioso porque si teníamos una duda en mi familia era llamar al Seide, que el Seide lo sabe seguro. Entonces siempre llamábamos al Seide y el Seide nos respondía. Y cuando fui creciendo, y bueno, y uno tenía que empezar a tomar decisiones porque ya no estaba mamá o papá que me lleva a la escuela, me lleva al club. Y tuve que empezar a tomar decisiones y bueno, y siempre las hablaba con él.
¿Y él qué hacía? ¿Qué?
Mi abuelo se jubiló como presidente de una empresa alemana en Argentina. Una persona muy inteligente, esas mentes brillantes. Mi abuelo falleció con 96 años, manejó hasta los 92. Wow. Y me acuerdo que hubo un momento que le daban el registro cada 6 meses, ¿no? Cada 6 meses tenía que renovar. Cuando tenía que renovar, tenía que llevar estudios neurológicos, nice. Le hacían un montón de preguntas. Y me acuerdo que una vez me dice, no, estoy re nervioso porque tengo que ir a renovar el registro de vuelta. Y no sé por qué, agarré el registro y digo, pero no, Seide, te vence dentro de 1 año y medio. Le habían dado el registro por 2 años a una persona de 90.
Increíble.
Porque él tenía una lucidez mental. Y claro, lo neurológico todo le daba perfecto. Y las cosas que le hacían, los exámenes que le hacían ahí, que eran, por ejemplo, le mostraban una serie de imágenes, las daba vuelta y tenía que decirlas. Y él era una mente brillante, entonces las decía todas. Entonces, claro, todo le daba bien. Y bueno, en un momento le dieron por 2 años. Y bueno, y yo todo lo consultaba con él. Una charla que me acuerdo que tuve con él, ahora que me lo decís, y recién ahora me estoy acordando de esto. Hubo un momento cuando yo trabajaba en el Estado, yo concursé para cargo de planta. Concursé 3 cargos y quedé primera en 2 de los 3. Pero bueno, como todo, las cosas se van estirando, entonces si no había quedado primera, los cargos no salían. Y en el medio de esto, ingreso a trabajar a Marval. Y me acuerdo que estaba en Fleni. Mi marido estaba internado en hospital de día porque había tenido un tema con su enfermedad. Y me llaman desde el lugar donde yo había concursado, que era en el INAES, para decirme que habían salido los cargos, si yo lo iba a tomar. Yo ya trabajaba en Marval en ese momento. Y fue todo un tema, fue como no sé qué hacer,
claro.
Porque es un cargo en planta permanente, lo que me asegura que voy a tener un trabajo toda mi vida, pero hoy por hoy trabajo en el estudio más grande de Argentina. Y lo fui a hablar con él inmediatamente. Inmediatamente lo charlé con él, porque era una decisión súper importante esa.
Y confiabas totalmente en su criterio.
Total. A ver, siempre hice lo que él me dijo. Siempre. O sea, siempre hice lo que él me dijo.
Sabio.
Sí. Y bueno, y me senté con él y me dijo, no, me dice, a ver, todo bien con el cargo en planta permanente. Me dice, pero no vas a salir de ahí. Me dice, ¿y vos querés crecer? Me dice, estás en el lugar más importante, a saber que ahí vas a crecer. Y bueno, y así fue, ¿no? Así que bueno, rechacé una planta permanente con algo que había estudiado muchísimo, que me lo había ganado, para crecer yo como profesional. Y hoy por hoy, creo yo, por lo menos en mi visión, que estaba en lo correcto. Creo que crecí profesionalmente. Y bueno, esa fue una de las tantas cosas que él me enseñó. También él hablaba muchísimo con mi marido. Nosotros somos una familia casi sin hombres, entonces mi abuelo como que siempre estaba rodeado de mujeres.
Era el referente.
Claro, y no, y como que mucho no tenía con quién hablar, y él y mi marido se llevaban muy bien, más allá de que yo siempre me reía porque en temas políticos pensaban distinto. Entonces como que discutían de temas políticos, pero a la vez hablaban de 8 millones de temas más. Y tenían también una relación entre ellos muy importante y charlaban mucho. Y bueno, venía a hablar la relación de él con mi hijo más grande, ¿no? Que, bueno, eso es otro tema. Mi hijo más grande es igual a él. Mi hijo más grande es rubio, ojos azules. Ustedes me ven, yo no soy ni rubio ni ojos azules, mi marido tampoco. Y es igual a él. y se veía siempre muy reflejado. Entonces, bueno,
nada. Y a vos te queda muy presente él también.
Sí, 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 sí. Pero bueno, entonces, o sea, todas las charlas de mi vida con mi abuelo creo que son las más importantes.
Qué lindo lo que nos compartiste. Bueno, pero hermosa conversación. La verdad que aprendimos un montón y la verdad que te felicitamos por ese aporte que estás haciendo y por ser de estas abogadas que nos dan orgullo, ¿no? Que solucionan este tipo de problemas a un montón de gente que son realmente claves y cruciales en la vida de alguien, ¿no? Y ahora vamos a pasar al último segmento. Para eso le vamos a dar, te habíamos pedido que elijas una canción favorita, le vamos a dar entrada al doctor Música, a Darío Halfin, y bueno, vamos a conversar de esta canción que elegiste.
Y cantar.
Bueno, hola chicas, ¿cómo están? Hola Gaby, Pau, hola, hola Vero.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, sabés que el cierre de Derecho a la Pasión, que conecta más a fondo, bueno, no sé si más a fondo porque en la charla siempre surgen muchas pasiones y emociones, pero tiene que ver con la canción favorita o la música favorita, porque no han sido solo canciones del invitado o la invitada. Entonces queremos saber, primero que nada, qué canción elegiste y charlar un poco sobre eso.
Bueno, elegí Y darle alegría a mi corazón, de Fito Páez. A mí me gusta mucho Fito Páez, y busqué alguna canción que pueda relacionarla con lo que hago, así que esa fue mi elección.
¿Y por qué pensás? O sea, ¿qué más allá de que es una canción recontra conocida y popular y con un mensaje también contundente y muy como muy direccional, ¿no? Porque es como una canción que va muy hacia un lugar, ¿no? De luminosidad, bueno, de alegría. ¿Pero qué sentís que te conecta a vos con la canción? ¿O por ahí cómo la conociste o qué vivencia tuviste?
Me conecta justamente lo que decís vos, en la alegría. Porque al hacer salud, cada vez que conseguimos las prestaciones que se le están negando a los pacientes, más allá de la alegría de ellos, que son los principales interesados, también a mí me genera mucha alegría. Hay veces que digo que me explota el corazón de felicidad cuando veo que una persona accede a las prestaciones y, como contaba antes, sobre todo cuando son chicos chiquitos.
O sea que es como una especie de festejo esta canción.
Sí,
que
totalmente.
Tiene ese contenido, ¿no? Y tiene esa cosa también que decías de niños, tiene una cosa muy, me parece, transgeneracional. Es una canción realmente para todo público. Tiene algo muy especial y me parece muy anhelado para todo artista, que es la simpleza absoluta. Fito tiene eso un poco como bandera, tal vez es el artista de los más grandes que ha llegado a hacer cosas con tanta simpleza y con tanta maestría a la vez, o una simpleza que a veces contiene mucho de complejidad, o una búsqueda también muy, muy artística. Y algunas cosas que tiene esta canción que tenía ganas de mencionar, porque seguramente son cosas en las que uno no repara tanto. Lo primero es que Fito tiene como una especie de filiación muy fuerte con la música latinoamericana. Justamente hoy algo hablábamos antes de Yo vengo a ofrecer mi corazón, que es una canción folclórica, pero no solo argentina, sino que Fito tiene mucho de lo latino, mucho de los tumbados de los bajos, tiene muchas canciones que son re lindas, tipo instantáneas. Instantáneas de la calle. No, como esa cosa de que siempre hay como una especie de patrón rítmico, a veces latinoamericano, a veces abolerado, a veces más afrolatino en el sentido de las claves, de por ahí de la salsa, de la rumba, tiene la canción La rumba del piano. Se habla poco de esto. Ustedes saben que el caballito de batalla, casi por el que nació el doctor Música, es el mal llamado rock nacional. Es decir, tratar de profundizar en que lo que llamamos rock nacional nació muy basado en distintas influencias que tienen mucho que ver con el folclore, con el tango y con lo latinoamericano también. De hecho, Lito Nevia siempre cuenta que los acordes de la balsa los tomó de Garota de Ipanema. Y Fito Páez, como se muestra muy bien también en la serie, creció escuchando a Jobim, Antonio Carlos Jobim. O sea que hay algo ahí como muy fuerte. Y en este tema, llevándolo a lo musical, seguramente muy pocos reparan que cuando empieza es tan simple que no hay acordes. El piano no toca como un acorde completo que sostenga como la armonía de la canción, sino que hay como una línea, ¿no? Porque yendo a la simpleza y a los orígenes, la música primero por ahí fue una melodía. De hecho, lo que llamamos el canto llano, el canto gregoriano, todo eso fue durante siglos, 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 que culturalmente a nadie se le ocurrió que podían cantar otra nota sobre una nota, o por ahí una melodía sobre otra. Y el tema empieza siendo esto, escuchen. Eso es todo.
Hermoso.
Es decir, si ustedes cantan Dar Alegría a Mi Corazón sobre eso, es lo único que hay. Y está buenísimo porque muestra esa simpleza donde tal vez no es necesario la cosa como de llenar, ¿no? Uno por ahí se la quiere cantar en la cancha, se imaginaría más algo muy lleno de... como una cosa llena. Sin embargo, esta cosa tan sutil...
¡Qué lindo!
Y después también... Fíjense el balance ese entre... ta, 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 que nos remite mucho por ahí al candombe, a la música latina, a las músicas que tienen como una clave rítmica, que no son acordes como cuadrados. Por eso... desarmamos un poquito y vemos que en realidad de rock, poco y nada, ¿no? Como una canción latinoamericana. Pero bueno, tiene esa fuerza de ir a lo simple y de conectarlo entre la letra y la música a algo tan simple. Y a la vez tiene el elemento de las colaboraciones, que Fito tuvo mucho también, ¿no? Porque esta canción la cantan varios artistas, o sea que tuvo la idea por ahí de este festejo que decía Vero, ¿no? Como que ya hay algo... de proyectarlo de una manera que no es lo mismo si él cantara todo el tema a que si aparecen todas las voces que lo van cantando, inclusive que module, va como creciendo, ¿no? Y termina como a toda orquesta, también con algo latino, con arreglos de vientos, etc. Así que bueno, así desgranando un poquito más sobre esta canción, es que nos vamos a despedir con una interpretación maravillosa de las doctoras, con Vero. Yo las voy a acompañar con toda la simpleza, haciendo el honor a Fito y a esta música de bastante raíz latinoamericana, bueno, y preciosa, ¿no? Que nos toca el corazón, uniendo, como siempre digo, en las canciones, que es lo que hace que trasciendan la digamos, el lenguaje poético de la palabra y el lenguaje poético de la música para transformarlo en algo superador, en algo donde se tocan y se rozan para tocarnos el corazón a todos. Así que bueno.
Bueno, nos vamos. Gracias, Vero. Nos vamos ya con la canción. Que sigas dando alegría a los corazones.
Tocando corazones, tal cual. Gracias, Vero.
Muchas gracias a ustedes, chicas. Muchas gracias, doctor Música.
Bueno, gracias.
Somos María Paula Renela y Gaby Marsiglia. Nos despedimos hasta el siguiente episodio. Si quieren tener más información sobre los entrevistados, nuestros apasionados, los invitamos a seguirnos en Instagram, Derecho a la Pasión. Allí quedarán los links complementarios. Y agradecemos también la grabación y edición del episodio a cargo de otro maestro, Daro Halfin.